Porno en los 70.
Twisty y el payaso.
Tripofobia.
Esto es Eris Arena Black. Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Are the New Black. Yo soy Pablete.
Yo soy Gaby.
Estamos acá cada semana para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Y hoy tenemos un episodio del Foco, donde vamos a hablar de episodios de The Deuce, de HBO, y de American Horror Story Cult, de FX. Comencemos. Bien, estamos acá en el Foco y tenemos dos series nuevas que vamos a comenzar a ver con Gaby. Tenemos The Deuce de HBO y American Horror Story Cult. The Deuce, que se preestrenó hace mucho y en Latinoamérica estamos como una semana atrasados. O sea, recién el domingo pasaron el episodio 1 y en Estados Unidos ya van por el 2.
Claro, no es en simultáneo como no, simultáneo normalmente como, lo hacen
sí, en HBO. Por lo general. Pero bueno, igual en HBO Go se los puede ver antes, digamos. Así que eso está bueno. Si tienen HBO, lo pueden ver por HBO Go. Bien, empecemos por el piloto, que es el episodio 1, que está dirigido por Michelle MacLaren. Es una capa, una directora muy capa. Y escrito por George Pelicanos y David Simon, que son parte de los productores de Wire, que yo no la vi. Bah, en realidad sí la vi, pero nunca me enganché, nunca me gustó. Ya sé que es un clásico y todo, pero bueno, nada, eso. No vamos a recapear como siempre hacemos en los episodios, porque no sea tan denso, sino vamos a hablar de cosas específicas. Esto es una serie de HBO, está basada en New York en 1971. Y un poco este primer episodio, se supone que la serie habla de el porno en los 70 en New York.
Claro, el cómo porno comenzó. Legal, claro, la industria de cómo comenzó la industria del porno legal, por claro, así decirlo.
Sí, pero en este episodio no hay nada de eso, es básicamente nos presentan un poco los personajes, que son un montón, y supongo que después, más adelante, vemos. Este es un episodio largo, duraba una hora y media.
Sí, algo una así, hora y media.
Una hora y media, sí. Y bueno, de ahí vamos conociendo los personajes. Vamos a empezar por el personaje de James Franco, que...
Sí, que algo parecido a lo que pasó con Fargo.
Sí.
Interpreta a dos hermanos gemelos.
Sí, uno se llama Vincent, que es el bueno, y otro se llama Frankie, que es como más desastre, digamos. Sí.
Sí, algo muy similar a lo sí, que...
Sí, muy similar. Uno es re bueno en el trabajo, tiene todo en orden, y a otro, bueno, está metido en matufias, en la mafia, y lo están buscando. Nos enteramos de esto de los gemelos porque justamente lo confunden unos tipos en la calle a Vincent, lo confunden con su hermano, y él les dice, no, están buscando a mi hermano en realidad. Vincent trabaja en bares, es barman, trabaja en varios bares, por lo que entendí, no en solo
sí,
uno.
Pero es encargado de un bar que es de Nueva York.
Sí, es encargado de un solo bar, pero trabaja en varios porque, bueno, tiene dos hijos con una mujer que en realidad están bastante mal porque, bueno, él está todo el día trabajando y ella no se quiere hacer cargo de los hijos, la deja con la madre y se va a parrandear, digamos.
Y aparte también no tenía problema, no tenía deudas con la mafia por los juegos.
¿La esposa?
El hermano.
No, en realidad el que tiene problemas con la mafia es su hermano Frankie, pero como no lo pueden encontrar por ningún lado, le piden plata a él, digamos. Así que bueno, si no encontramos a tu hermano, vos vas a tener que pagar porque sos el único familiar que conocemos.
Claro.
Acá, entonces bueno, ahí va un tipo a buscarlo, a amenazarlo, y él como que empieza a tratar de sacar plata de donde sea. Y en este primer episodio vemos cómo se le ocurre en realidad una idea relacionada con el sexo y todo esto, de vestir a las mozas como en mallas, no sé, unas mallas, lencería o algo así, para que sean más sexys y así venga más gente al bar. Después hay trabaja en un bar como que es de chinos, sí, creo, o algo así. Hace mucho lo vi este episodio.
Sí, también parece.
Y supuestamente el tipo no quería hacer pasar a toda la gente, sino a gente bien, pero bueno, él como que siempre ve más el negocio que esto de discriminar a la gente y qué sé yo. Bien, eso por un lado, por el personaje de Jane Franco, y por otro lado tenemos al personaje de Maggie Gyllenhaal, que se llama Candy, que es una prostituta que en realidad trabaja sola, trabaja independiente, no tiene su
chulo,
su proxeneta, su pimp, y ella decide hacer todo solo. Supuestamente lo hace para mantener a su hijo, que vive con su madre en las afueras de la ciudad, usa una peluca y qué sé yo, y como que se gana la plata sola, porque no depende de ningún chulo ni nada más. Después conocemos a varios chulos ahí, que manejan a varias prostitutas, y principalmente a uno que se llama Tariq.
Sí.
Tariq, que bueno, lo vemos al principio de la serie estando en la estación tratando de atraer chicas que recién llegan a Nueva York. Entonces van ahí a la estación, conocen a una chica nueva que se llama Ashley. No, perdón, Lori, ahí está. Se llama Lori, que la vimos en The Leftovers. Y bueno, como que la recluta, le lleva su auto, le dice que lo va a llevar a comer y qué sé yo. Y como ella está recién llegada a New York y no tiene a dónde ir, bueno, nada, le lleva el auto, le da un poco de ropa y empieza a trabajar como de prostituta. Eso por la parte de Tariq. Vemos que Tariq tiene muchas chicas, como todos en realidad, y vemos como esto de los policías están arreglados un poco con los proxenetas, así como para que no se molesten entre ellos. Hay una escena como que todos están limpiando los zapatos en el mismo lugar y qué sé yo. Después, ¿qué más? Tenemos a Abby, que es la estudiante. Es una estudiante que vive como en un campus universitario, que bueno, usa un poco del sexo esto para seducir al profesor, para que tiene sexo con el profesor para que vaya bien a la universidad. Y en un momento la mandan como a comprar droga a estos barrios, y bueno, la policía los agarra y qué sé yo. Ahí al final como que conoce a Vincent y como que pegan buena onda, se enamoran, qué sé yo. Por otro lado hay una prostituta que se llama Darlene, que bueno, lo vemos más en el trabajo de prostituta, tiene varios clientes, una que le gusta que pegarle a las mujeres y qué sé yo, y ella se la banca porque bueno, se la tiene que bancar. Tiene un chulo que se preocupa mucho por ella, no sabemos si tiene una relación con ella, si es pariente o no sé qué. Bueno, tiene varios clientes, hay uno que la lleva a ver una película, por ejemplo, y se quedan viendo toda la noche una película. Y bueno, y eso, y ella como que le pide más plata porque si no su chulo se va a enojar, obviamente, si no llega a tiempo. La escena de Candy como que conoce unos chicos que querían hacer debutar a un nene, bueno, y ahí como que nos adentramos más en el personaje de Candy. El chico tiene plata, bueno, está desesperado por tener sexo y qué sé yo. Van a una habitación, a un hotelucho que ya tienen ahí todos, y bueno, tienen... En realidad le pide plata.
Sí, le pide plata.
Le pide la plata por adelantado. Va, el nene, en realidad el chico se calienta tanto que acaba rápido, entonces él quiere ir otra vez porque, bueno, como que pasó muy rápido, y ella al principio le dice que no, y después cuando se entera que el padre del nene este
tiene mucho dinero,
ahí le dice, bueno, vamos a ir de nuevo, y bueno, tienen sexo otra vez. Pero bueno, ahí vemos bien el personaje de Maggie Gyllenhaal, que es este personaje de Candy, y más de su personalidad. En ese mismo hotel, después vemos que el personaje de Jane Franco,
Vincent,
lleva a una de las chicas.
Sí.
Que era a Abby. ¿O no?
No era. Sí, Abby, que era el estudiante.
Al estudiante. Se le lleva ahí. Y la escena final del primer episodio es Tariq con una de sus chicas, que es Ashley, que en realidad estaba como que no quería trabajar porque era un día lluvioso. Se le ve bastante abatida a Abby. Y en un momento Tariq como que saca un cuchillo y le empieza a cortar y amenazar. Y le dice que vaya a trabajar, que se deje de joder. Y todo esto lo ve Vincent ahí, porque todo pasa en ese mismo hotelucho donde están viviendo Vincent. Que Vincent en realidad se separó de su mujer y se fue a vivir a un hotel. Porque bueno, eso. ¿Qué te pareció este primer episodio en general?
Se me hizo un poco lento, un poco denso, un poco largo.
Sí.
Y la trama es como que no logré captarle a qué iba. O sea, sí. No sé si te pasó lo mismo.
Sí.
O sea, no me dejó enganchado como para decir, bueno, a ver qué pasa en el próximo capítulo.
Lo mismo me pasó cuando vi The Wire, el primer capítulo. Pero. Pero sí.
Sí, como que me costó encontrarle la línea. Como para decir, bueno, va para este lado la serie. Claro. Por lo menos a mí, no sé.
Sí, además como que está presentada como una serie de la industria porno en los 70 y como que no hay ningún rastro de eso acá.
Por lo menos en este capítulo no, y se llega a ser pesado.
Ni siquiera hay un cineasta poniendo.
Claro. Y se llega a ser pesado por un momento.
Sí. Era como más una presentación de personajes. Sí, más que
un
nada.
Un poco largo la presentación.
Sí, porque son un montón aparte.
Sí.
Y como que. ¿Qué te parece esto de los hermanos gemelos?
No, James Franco está bien. Igual lo que más me gusta es Maggie Gyllenhaal. Es como que la que más, por lo menos en este capítulo, es la que más se luce.
Sí, la que más se luce. Además, me gusta, aparte Maggie como actriz, siempre elige como bien las cosas las que hace. Y sé que en esta serie como que es parte de la producción. O sea, ella está metida como...
Claro, igual que James. Sí. Franco también es productor.
Por eso. Digamos, los que van a llevar la serie me parece que van a ser ellos dos, más que nada.
Igual de paneles de James, más que todo vimos el tema de Vincent.
Sí. Del hermano, me parece que no sé si hacía falta. Me pasa lo mismo que con Fargo.
Claro.
Me parece que no hacía falta, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla más adelante. ¿Qué otro personaje te gustó o no te gustó?
Más que nada esos dos. La historia de Abby, por ahí también era interesante.
Sí.
Abby no es la que le arrestan por el tema de las drogas. ¿No?
Sí, eso. La estudiante.
Claro, la estudiante. Sí.
Ella también está muy bien. Además, siento que está hace años en la televisión y nunca envejece. Siento como que tiene la misma edad. Pero sí, ella está muy bien. Y bueno, después está...
Que el tema es que hay tantos personajes por ahí que va, yo me perdí por un momento. ¿Cuál es cuál? Sí.
Está Tariq, que es Tepim, que la amenaza al último, que como que de la nada, como que era malísimo al final. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con él. Y bueno, todo a concluir ahí en ese hotelucho donde están todos: está Maggie, está Jane Franco y está este tipo.
Habrá que ver que pasan los próximos capítulos.
Sí. ¿Algo que no te haya gustado o que te haya gustado? ¿Alguna escena?
¿Alguna escena?
¿Te gustó el final, por ejemplo?
El final sí. Es como fuerte la escena.
Sí.
la parte que más me gustó es, te dije, la parte de Abby. Las partes de Abby me gustaron bastante.
Sí.
Y
la de Maggie. A mí me gustó mucho la de Maggie, la de Candy y el pendejo de este.
Claro,
la
de, sí. La de, sí, eso también.
Eso está muy bueno.
Sí, las escenas de James Franco se me hicieron medio.
Sí.
Un poco. Nada.
Sí, la que no me gustó para nada es todas las que están la mujer, digamos, cuando va
claro,
a la mesa de pool y todo eso, y se pelea pero no hace nada, y después vuelve encima con la mujer. Un poco Frankie, que es el hermano del otro desastre, le dice que como que seguro que va a volver. Y claro, eso me parecería como medio al pedo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en el próximo episodio. Vamos a escuchar ahora un tema de este episodio y después seguimos. Bien, pasaba Al Green con I Can Get Next to You, de la banda sonora de Deuce. Estamos acá en El Foco, y en este bloque y en el próximo vamos a hablar de American Horror Story, la temporada 7, que se llama Cult. Y vamos a empezar por el episodio 701, que se llama Election Night. Está dirigido por Black Dandy Walker y escrito por Ryan Murphy y Brad Falchuk. Bien. De nuevo, no vamos a hablar de escenas específicas y de personajes, no vamos a recapear, pero bueno, vamos a hablar un poco de qué se trata esta temporada. Comienza con la noche de elección en que gana Trump, y vemos a dos personajes, uno es Kai.
Claro, como que viendo al final de las elecciones de dos puntos de vista. Está
Kai, sí,
en una casa, así, una casucha.
Sí.
Y estamos en una casa, si bien de un barrio típico, de barrio, suburbios, un barrio, sí, de suburbio, de una pareja gay.
Sí, donde está Ali, sí,
Ali,
que es Sarah Paulson. Sí.
Y como que está ese contraste fuerte entre, o sea, la casucha y el.
Sí. Ali, bueno, no lo puede creer, como que le empieza a agarrar un ataque. Ella vive con su pareja que se llama Ivy, tienen un hijo. Son dos mujeres. Bueno, esto el hecho de que gane Trump le empieza como a disparar a Ali un montón de fobias y
de ansiedad,
ataques de ansiedad. que vemos que tienen varias en realidad. Una muy importante es la fobia de los payasos, la coulrofobia que se llama. Y también tiene la tripofobia, que es como una fobia.
Miedo a los agujeros. O sea.
Sí, a los orificios.
Sí, a los orificios. Pueden ser panales.
Sí, eso. A los patrones, eso quería decir. A los patrones iguales, digamos. Bueno, la
también
vemos que.
Tenemos una. Ah, sí, no, sí.
No, vemos que. Bueno, ella va a terapia y empieza a hablar como con su terapeuta de todo esto. Habla de que le pasó lo mismo en el 11 de septiembre con las Torres Gemelas, como que le pasó lo mismo. Y bueno, su pareja trata de apoyarla, pero están medio en crisis. La pareja que se llama Ivy, están como medio en crisis porque ya como que se la bancó bastante. Si bien la apoya, pero
sí, aparte como que le recalca de que no tienen relaciones un montón.
Sí, que... le pareció bastante raro para tirarle ahí en ese momento, pero bueno, está bien. Se ve que están como en crisis porque bueno, ellos ya lo vivieron eso, entonces sabe cómo se va a poner y que se va a poner como bastante mal con todo esto de Trump. Bueno, el hijo, que se llama Ozzy, está como medio... le gustan las
le gustan las caricaturas de los cómics de payasos.
Sí.
Y ahí vemos una escena que encima no sabemos en realidad. Primero vemos una escena de Twisty the Clown, que es el payaso de la
temporada,
de la cuarta temporada
Freak Show.
De la cuarta temporada Freak Show.
Sí.
Que vemos una escena similar a la que con la que comienza Freak Show, que es el payaso atacando a una pareja.
Sí, que están en un picnic.
Claro. Y ahí como que no entendemos porque todavía no sabemos, no nos sitúa la serie en la situación hasta que nos damos cuenta que es
el cómic,
es un cómic
que está leyendo así.
Claro, y que cuenta y ahí sí. Y es el mismo personaje, no es que es un personaje, es el mismo personaje que tiene la misma historia y todo.
Claro. No sabemos si es un personaje real, como que existe en ese mundo, o si solo lo vamos a ver a través de ahí, o si va a llegar a este mundo, quién sabe.
Sí, además también tiene un muñeco.
Eso pasa en el segundo.
Ah.
En el segundo episodio. Bueno, eso por un lado. Y bueno, vemos esto de que Ali empieza como a tener miedos. En un momento va al supermercado de noche sola y empieza a ver payasos que no sabemos bien si son productos de su imaginación o no. Suponemos que sí, no sabemos. Empieza a ver como payasos por todos lados. Y por otro lado tenemos a los hermanos, está Kai, como un adorador de Trump y todo eso, es bastante racista y quiere ser concejal también. En realidad lleva esta propuesta de ser concejal como un consejo y bueno, habla un poco del miedo, de la inseguridad que vive y quiere como echar a todos, como Trump, a todos los inmigrantes. En el consejo como que se le cagan de risa y le dicen no, ándate de acá, y él les dice algo así como que no hay nada más peligroso que un hombre humillado, y él se va diciendo eso y bueno, ahí queda esa parte. En un momento se cruza con Ali y Ivy y le tira un café a propósito. Tienen como un encuentro medio tenso y nada. Kai también tiene una hermana que se llama Winter, que
como que están jugando con el meñique.
Sí, hacen como una especie de promesa entre ellos. Hablan de...
sobre los secretos.
Sí.
Los secretos de cada uno, y Winter le confiesa de cuál fue tu momento más doloroso. Fue la vez que tuvo sexo anal con un chico.
Sí.
Y le pregunté cuál es tu momento mejor, y fue también el mismo, y como que le empieza a hacer preguntas morbosas con respecto a eso.
Sí.
y a la vez hay como un juego de imágenes mientras ellos están prometiendo de Winter siendo contratado como niñera
por Ivy para cuidar a Ozzy, digamos.
Claro, y ahí nos suponemos de que un plan o algo debe haber.
Sí. Bueno, Winter llega a la casa, qué sé yo, se conoce con Ozzy y le empieza como a mostrar cosas horroríficas a Ozzy, le muestra como una página donde asesinan a un tipo y qué sé yo. Bueno, mientras pasa esto, Ali y Ivy tienen como una especie de cita. Ali tiene un restaurante, maneja un restaurante, y ahí en el restaurante como que le hace una cena y qué sé yo, y a Ali le empiezan a agarrar de nuevo las fobias. Otra vez ve como que en la comida hay como un
agujeros
con sangre, dedos, no sé qué más.
Ve un payaso también.
Sigue viendo un payaso, como que empieza a gritar por todos lados y como que bueno, ahí está como sobrepasada por la situación bastante. Mientras tanto, al frente de su casa están Ozzy
y Winter
y empiezan a ver que llega un camión para los vecinos del frente.
Que ven y del camión bajan para los payasos, justamente eran los mismos payasos que Ali había visto
en el supermercado. Sí. Bajan, como que se meten a la calle y la niñera, o sea Winter, lo lleva a ver qué pasa en la casa, cosa súper loca, que lo lleva a ver. Y bueno, Ozzy termina viendo por la ventana cómo asesinan a los vecinos, que bueno, es este uno de los concejales que estaba ahí.
Claro, que era uno de los concejales que estaba inclusive con ellos viendo las elecciones.
Claro, sí, o sea, eran vecinos de ellos y bueno, Ozzy ve cómo lo asesinan a todos. Y bueno, ahí Ali y Ivy vuelven a la casa, se encuentran con Ozzy y bueno, no pueden creer. Claro. Esa noche se van a dormir.
Igual Ozzy como que
le intenta decir
lo que pasa. Y bueno, y ahí Winter les dice, miren, no quiero decir que su hija es mentirosa, pero tiene una imaginación grande. Y les muestra los cómics del payaso y de que le encontró leyendo eso.
Claro.
Y cómo es que le creen a Winter.
Bien, y por último, cuando se van a dormir en la noche y Ali se da vuelta en un momento, no está Ivy y hay un payaso y ahí termina el primer episodio con el grito de Ali porque vio un payaso en su cama. Bien, ¿qué te pareció en general el episodio?
Generalmente los capítulos de Ryan Murphy, los primeros, o sea los de American, los primeros capítulos suelen ser los mejores.
Sí.
No sé si opinas lo mismo.
Sí, porque está Ryan Murphy. Para mí siempre hace eso, como que está al principio y al final, y en el medio como se va a hacer otras cosas. Que tiene 8000 series para hacer.
Pero
y ahí
sí,
es como que se termina perdiendo un poco.
Claro, por ejemplo, el primer capítulo de Atoll me encanta, el de Coven también, el de.
Sí.
El de Freak Show, inclusive a pesar de la temporada no me gusta el capítulo primero, es bueno. Pero este capítulo fue como. Un capítulo como que tranquilamente lo puedes ver al medio.
Sí. Sí, tal cual. Además, como que se llama culto y no hay. Sabemos que se va a desarrollar más adelante, pero no hay ningún culto, no hay ninguna secta, digamos.
Claro.
En el episodio. Que bueno, es lo mismo que pasa con The Deuce, es más como una presentación de los personajes.
Claro, y también estamos como acostumbrados a muchos personajes en American.
Sí.
Y este como que se centra demasiado, que hasta ahora la serie se viene centrando demasiado en Ali.
Sí, en Sarah Paulson.
En Sarah Paulson, y lo vemos demasiado desde el punto de vista de Ali. Hasta tal punto que por ahí hay otros personajes que no los llegamos a entender. Como por ejemplo el de Kai, yo todavía no lo logro.
Sí.
No logro captar el personaje. Que va.
Claro. También esto de Trump está como metido ahí, que no sé si le juega tanto a favor, o sea, sí, pero como que desvía un poco la atención del terror,
claro,
de los payasos con él. Igual entiendo, me gusta igual la conexión que hacen esto de meterle el miedo a la gente, como para que crean que necesitan más seguridad y en esto metan a los inmigrantes. Una escena que no hablamos, que creo que pasa en este episodio.
La de que le tiran preservativo.
Claro, y Kai como que ve a los tipos de restaurante de Ivy, les tira un preservativo
con orina,
les empieza a cantar la cucaracha, como burlándose de ellos para que lo vayan a cagar a piñas, digamos, a propósito. Y vemos que alguien está grabando esa escena, que de eso vamos a hablar en el próximo episodio. Pero bueno, sí, un episodio hasta ahí, digamos, a la mitad. Vamos a ver cómo sigue en el próximo episodio. Vamos a escuchar ahora un tema de este episodio y después más. Seguimos acá en el foco y en este bloque. Ahí pasaba Hellfire con Black Cat
Black Cat Manor.
Sí, de la banda sonido de American Horror Story Cult. Y vamos a ahora con el episodio 702, que se llama Don't Be Afraid of the Dark. Está dirigido por Lisa Johnson y escrito por Ryan Murphy, Tim Manor y Brad Falchuk. Bien, el episodio comienza donde terminó el anterior. Ali se encuentra con un payaso en la cama y bueno, sale corriendo, obviamente. Durante todo el episodio nos seguimos sin saber si
es de verdad o si es de imaginación de verdad.
Sí. También Ozzy como que en un momento tiene una pesadilla y él también sueña con payasos, o sea, es como que está heredando como la fobia esa a los payasos que tiene la madre. Además que en el episodio anterior los vio asesinando a los Chang, a la gente de frente y demás. Por eso no sabemos si es una fobia que se va a sí, a enfatizar en Ozzy o si es solo por esa vez. En un momento como que Ozzy empieza como a alejarse de Ali un poco y le dice algo así como quiero estar con mi mamá o algo así, refiriéndose a Ivy. Como que Ozzy es el hijo de Ivy, pero no sé si es el hijo de Ali, o capaz que no es de ninguno de
los dos. Claro, o sea, capaz que la que lo tuvo en el vientre, por lo que logra entender, haya sido Ivy, no Ali.
O capaz que...
Sí, bueno, yo también en un momento pensé que era adoptado, pero me parece que se da a entender que Ivy es la madre.
Sí.
Pero
o,
sí,
o capaz que es un capricho del
nene. Un capricho del nene.
Que se ve más parecido a la madre. A Ivy. Pero bueno, eso lo sabremos después. Mientras tanto, en el restaurante hay como un... En realidad, Kai aprovecha esto de los golpes que le habían dado los cocineros, y aprovecha esto como para lanzarse como
para
concejal.
Concejal, sí.
Sí, y aprovecha esa campaña con todo el video de los tipos golpeándole, qué sé yo.
Claro, porque él se filmó cuando lo golpeaban, y además lo llevaron todos presos a los inmigrantes.
Sí. Bueno, esto genera como que en la cocina de Ivy haya como un enfrentamiento entre los que son inmigrantes y un tipo racista de ahí, uno de los cocineros que era el chef principal, que bueno, le dice que todos a partir de ahora vamos a hablar español y qué sé yo. Se empieza como a generar ese enfrentamiento. Después, por otro lado, conocemos a los nuevos vecinos que se mudan ahí a la casa de los Chang, que son Harrison y Meadow, una pareja medio rara. En un momento, al principio, como que Ali los ve desde la ventana, ve que tienen como unos barriles que no sabe qué es, y va a investigar a Ali y como que no dice nada. Harrison, que es como el vecino que la descubre, como que la empieza a perseguir, y Ali se va corriendo de ahí. Pero después, más tarde, como que Ali y Ivy vuelven a la casa, y la niñera les dice como que Ozzy está ahí jugando con los vecinos.
Y está el vecino, ¿cómo se llama?
Harrison,
porque sea apicultor.
Claro.
Está enseñando sobre la miel y las abejas a Ozzy. Y bueno, y Ali ve el...
Sí, Ali como que se preocupa, va corriendo a buscarlos, le dice como que no se acerque, que puede ser alérgico, qué sé yo.
Pero Ali lo que le da es un ataque de ansiedad cuando ve al...
El panal de abejas.
Claro.
Sí,
porque también tiene tripofobia.
Sí. Bueno, ahí se quedan un rato, conocen mejor a los vecinos. Es como una pareja medio extraña, porque él es gay y ella tuvo cáncer, entonces no se puede exponer mucho al sol. Y
tuvo cáncer de piel.
Claro, tuvo cáncer de piel.
Y habían hecho un pacto de que si no se casaban a tal edad,
a los 35, creo que
sí,
era.
Que eran, o sea, eran mejores amigos que si
no se casaban. Bueno,
que es común, o sea, es el típico chiste por ahí, el amigo de ahí.
Sí.
Y bueno, y que si no se...
Que si no, que no se casaron hasta los 35, se iban a
casar entre ellos, sí.
Y bueno, y una vez al mes, onda, él puede hacer lo que quiere y no se tiene que cuidar y qué sé yo. Todo esto se abren, como que se reabren con Ivy y Ali. Y en realidad, como que todo el tiempo Ali está como súper preocupada, porque siente como que no les importa que hayan muerto los Chang hace 2 segundos. Y ellos le dicen que bueno, que vieron el asesinato en la tele y que decidieron comprar la casa. Y
claro, porque tenían problemas de deuda y sí, la casa, bueno, no valía nada por el tema
del asesinato. Sí, digamos, la mancha de sangre todavía estaba en el piso. Bien, por otro lado, vemos esto de que Ivy sigue tratando de se da cuenta que Ali la está pasando mal y se vuelve loca y invita al psicólogo a la casa. Ali, bueno, tienen una charla con Ali. Ali como que sigue diciendo que está todo mal. Y ahí le cuenta que los vecinos le regalaron un arma. Los vecinos estos tienen un montón de armas porque
sí,
no se sienten seguros. Además, los vecinos son muy fanáticos de Nicole Kidman. Somos con el club de fans de Nicole Kidman. Le hablan de Big Little Lies. Tienen un arma de la película Cold Mountain. Y bueno, de ahí le regalan como un arma a Ali. Y el psicólogo como que se preocupa un poco.
Claro, se preocupa porque encima Ivy no sabe de que tiene un arma.
Sí. Y Ali le dice que no le diga nada a Ivy, porque bueno, en secreto profesional no le puede decir nada. Y bueno, el psicólogo se va
como preocupado.
Se va bastante preocupado.
de ahí se, antes, después de cuando sale, se encuentra con Ivy y como que le dice que que lo controle, que la tenga, que le eche un ojo.
Sí.
Que, o sea, que no le podía decir nada, pero que le eche un ojo.
Sí. Bueno, después de esa noche como que parece estar como todo bien, digamos. Y
Ali como que se siente insegura.
Sí.
Por lo que pasó con los vecinos. Entonces como que pone rejas en toda la casa.
Sí.
Y bueno, y pasa Kai sí, haciendo campaña, folletos.
Sí.
Y bueno, y lo saluda a Ali. Ali lo reconoce, que fue el que les tiró café.
Sí.
Y como que lo quiere echar. Y bueno, y
Kai
como...
le empieza a decir, le empieza a manipular. Le dice cuál no fue la última vez que se sentía segura. Y ella le dice que nada, que ella estaba segura, que quiere trazar puentes y claro, no muros. Sí. Y él le dice, ¿y esta reja qué es?
Claro, como que no, no tenía sentido el tema de, sí, de por qué se sentía tan insegura y porque tenía un, encima tenía, también tenía un cuchillo en la mano, escondido, sí, en la espalda.
Sí. Pero bueno, la manipula y bueno, Ali finalmente lo termina echando de la casa a Kai. Bien. Esa noche como que parece estar todo bien. Están ellas con Ozzy en la cama, que no se podía dormir. Lo tratan de acostar en la cama y de repente le mandan un mensaje a Ivy que en el restaurante como que volvió a dispararse la alarma. Cuando, bueno, como que Ali se ofrece para ir, que parece cualquiera igual, se ofrece para ir sola. Y Ivy como que le dice, bueno, anda y bueno, sí, si ves que hay alguien entró a robar, por favor no te acerques, llama a la policía. Obvio que Ali no le hace caso, entra, desactiva la alarma y cuando va a la parte donde están las carnes, se encuentra con un cuerpo, que es el cuerpo de este cocinero racista.
Claro, está colgado.
Está colgado sobre, en un gancho.
Claro, y que ella como que lo intenta levantar, pero bueno.
Ahí, termina matando,
termina
más.
Matando.
Sí. Bueno, y ahí como que, bueno, de nuevo Ali,
claro, Ali
pasa todavía, de todo.
Sí, ¿no? Ali también está, se vuelve más paranoica todavía, más insegura.
Como que en la entrevista con el policía, que es el policía, el mismo policía que vemos en el primer episodio también.
Sí.
Le habla de Pedro, que se habían amenazado, y como que le termina poniendo como los cargos a Pedro.
Claro, como que Pedro es sospechoso por la, porque Ali los había visto discutir.
Sí.
Con ese con.
Bueno.
Ahora sí.
Al otro día, bueno, Ali se quiere como relajar un poco y la niñera como primero acuesta a Ozzy y después le dice como que se prepare un vaso burbujas, que tome vino, que se relaje un poco. Y ella como que le agradece, se pone en la bañera y de repente aparece Winter ahí en la bañera y bueno, le empieza como a enjabonar la espalda, a hacer mimitos, le mete la mano entre las piernas y qué sé yo. Y bueno, y justo ahí se corta la luz de repente. Hay un apagón en toda la ciudad y empiezan a golpear la puerta. Y es el vecino Harrison que les dice como que...
Como que el corte de luz fue como un ataque de terrorista de ICE.
Sí, sí. Que se queden adentro, que no salgan para nada. Bueno, les empieza a gritar que no salgan para nada. Y él se va a la casa y ahí Winter decide como irse. Se quiere salir.
Claro, porque le dice que como que se asusta y le dice no, que tengo todas mis cosas en mi casa. Sí. La computadora, todo eso, me lo...
No voy a dejar que me lo roben.
Claro.
Entonces se va, o sea, Ali no quiere que se vaya porque está sola en la casa. Ivy está en el restaurante. Bueno, Ali la llama a Ivy y le dice como que no sabe qué está pasando, que es un apagón. A Ivy por supuesto no le cree, siente que es la fobia. Y le termina cortando el teléfono básicamente. Y lo manda a Pedro a que le... Eso también me parece medio cualquiera. Manda a Pedro para que le mande un cargador de batería para el celular. Bueno, Ali...
Claro, no es que le corte el teléfono, sino que se queda sin batería. Ali se queda sin batería.
Sí, no sé, para mí le cortó el teléfono. No sé, porque después le pregunta a Pedro, ¿fue
claro,
muy mala? Sí, no sé. No sé si le cortó a propósito o no, pero bueno. Ali queda en la casa con Ozzie, súper desesperada, como paranoiqueada. Empieza a ver payasos de nuevo que en la casa, que no sabemos de nuevo si son verdaderos o no. Ozzie también ve unos payasos y ve un payaso y le pregunta: ¿vos sos real o sos un sueño? Y el payaso le dice
que es un sueño. Entonces se vuelve a dormir. Eso le pregunta porque anteriormente Winter le había dicho que si estaba en un sueño o no, que nunca sabía si estaba en un sueño o no. Sí, entonces Winter le dice que lo que tenía que hacer era preguntar.
Claro. La cosa es que Alice como se paranoiquea y quiere salir, empieza a sentir golpes en la puerta.
Sí, empieza a bajar, empieza a escapar porque ve por en las escaleras, ve un payaso, entonces agarra a Ozzie y como que se prepara para correr para la casa de los vecinos.
Sí.
Y cuando abre la puerta,
de atrás,
justo aparece Pedro y bueno, yo como que no lo alcanza a ver, está oscuro, no hay luz.
Y le termina disparando.
Dispara en la cabeza.
A Pedro y lo mata. Y ahí termina como el episodio. Bien. ¿Qué te pareció este episodio?
Poco mejor que el anterior.
Sí.
Pasan un poco más de cosas. Por lo que estoy viendo en la serie, es como que es al revés de lo que suele hacer Ryan Murphy, de que te engancha al principio y después va decayendo. Acá es como que te va enganchando a poco.
Claro.
Y se va entendiendo un poco más la trama también.
Claro. ¿Y qué te parece? ¿Los payasos son imaginación o son de verdad?
No, para mí son de verdad.
Sí, para mí también.
Porque capítulo queda algo confuso, pero acá es como que se nota más que eso. Porque ya vos sí los ve, ponele. O también está ese plan raro para mí que Kai tiene que ver.
Sí, con todos. O sea, para mí el psicólogo también está metido.
Claro, está todo relacionado con Kai, así que hay que ver que para qué lado tira. Para mí es como que están revelando cosas de a poco.
Sí. Para mí los vecinos también tienen que ver. Hay payasos que son mujeres también y otros que son varones. Así que bueno, no sabemos bien en qué va a terminar todo esto. ¿Qué es lo que más te gustó del episodio?
La escena del final es muy bueno porque lo empiezan a perseguir, uno sabe si es verdad o si ellos están imaginando. Sí. Y también la parte de que reencuentra al cocinero colgando.
Sí. Otra cosa que me gustó mucho es los vecinos, también me parece como muy graciosos.
Lo de Nicole Kidman.
Sí. Me parece que le van a aportar humor un poco a la serie. Pero bueno, sí, me parece igual que como que a Ali le pasa de todo al final.
Sí. Yo no sé si te pasa a vos, pero no está como a Sarah Paulson muy subida de niveles.
Sí, muy demasiado.
La actuación.
Sí.
No sé si es por el personaje o no sé si es.
Sí, me parece que le dan el papel a ella porque, bueno, sabe que recibe muchos premios y qué sé yo.
Entonces, pero yo la noto como muy.
Sí, está como demasiado.
Sí, subida.
Sí. Igual el guión tampoco le permite tener como un segundo de respiro. Pero bueno, qué sé yo. ¿Algo más para decir de este episodio?
No.
Bien. Entonces,
lo que sí de lo de Trump y todo eso quedó re de fondo ya.
Sí.
El capítulo ni siquiera se menciona.
Sí, más allá de que sea como un tema esto de los inmigrantes, de aterrorizar como a la población. Que me parece que tiene que ver con la política de Estados Unidos y de por qué ganó Trump y todo eso, pero sí, quedó como.
Claro,
lejos.
Quedó más de segundo plano que en el primer capítulo también.
Sí. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue la semana que viene. Eso ha sido todo por hoy. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, estamos como Series Are the New Black, en Instagram y Facebook, @SeriesAreTheNewBlack, en iTunes. Estamos como Homo Viden Podcast y en Twitter estamos como @seriesenbici. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Chao, Gaby.
Chao, Pedro.
Pedro. Chao, Pedro. Chao, Pedro. Chao. Chao.